indicadores. Pero hay una letra chica, que esas personas, si se les retira el subsidio, son pobres. O sea, caen en la pobreza absoluta. Entonces, el gran desafío al final, que es lo que dicen al menos dos economistas, que era lo que advertían de esta encuesta, y esto no es de ir a decir, sí, efectivamente durante esta administración se logró reducir la pobreza en un 4,9 si nos vamos empíricamente a los datos que entrega la CACEN. El tema es que es a través de subsidios, que se focalizó bien el subsidio, eso es verdad, pero es subsidio. ¿Cuál es el incentivo mayor entonces? Es que las personas puedan tener recursos propios para poder retirar esos subsidios y que no se vuelvan en definitiva una dinámica que finalmente no tiene ningún beneficio para el país. Ese es el mayor incentivo.
Bueno, y por eso yo creo lo otro, ¿eh? Y es por eso yo creo que el debate tributario es un debate, yo creo que permanente, vale decir, en la medida que cambian las condiciones del país, las necesidades del país, el debate tributario, yo creo que eso, es decir, cerremos el debate tributario, yo creo que es una utopía. Es un debate que siempre va a estar más o menos abierto. ¿Por qué? Hay que preocuparse de algunos factores. La informalidad de la economía, nada comparado con otros países de Latinoamérica. En México está por sobre el 50%, en Chile ronda el 27%. Ojo con la informalidad, porque también la informalidad supone menos ingresos, claro, o menos recaudación para el Estado. Y por eso es tan importante que algunos mínimos se cumplan para garantizar que el Estado tenga los recursos para justamente focalizar en el gasto público y ayudar a esas personas que sin esa ayuda estarían en la pobreza. O sea, todo está ligado. Cuando se habla contra la informalidad, el comercio ambulante, todo eso, al final también redunda en la capacidad del Estado de hacer más o menos cosas. Hay gente, por ejemplo, que se sorprende de cómo hacer el correlato de algunas cifras con los niveles de consumo que hay. Pero bueno, a veces está el crédito, etc. Pero sí hay un elemento importante: mantener ciertas estructuras de formalidad,
claro,
ayudan efectivamente a que el Estado tenga capacidad de recaudar mayores recursos. Independientemente, por cierto, si estamos hablando de los tributos, de si las reformas tributarias que se han impulsado han sido beneficiosas o no, si han obtenido lo que pretendían recaudar, todo eso es debatible, pero los datos están ahí. O sea, el dato del gasto focalizado y lo virtuoso que puede llegar a ser es importante.
O sea, claro, eso es lo que usted va a escuchar decenas de análisis que van a venir en los próximos días, pero uno al mirar y hacer el análisis respecto a estos resultados, bueno, si estas cifras no mienten, aquí hay muchos profesionales trabajando, el resultado en definitiva podría ser que, o lo que uno podría entender es que la focalización es el modelo y es cómo debe hacerse de aquí en adelante, no ponerse a repartir a otros quintiles. Pero insisto en el punto, yo creo que hay algo que nos va a impactar, que no está medido por ninguno de estos indicadores y que tiene que ver con el momento que estamos viviendo en el mundo, que es con las tecnologías y todo, y donde hay personas que van a ir quedando fuera del sistema. Néstor,
y por eso es tan irritante cuando se malgastan los recursos.
Por supuesto. O sea,
entonces, por eso el celo con que debe verificarse el buen uso de los recursos es fundamental. El celo con que debe verificarse de quienes deban pagar impuestos, paguen los impuestos que les corresponden. Y esto, andar descontando IVA con facturas cuando no tiene nada que ver. Todas esas cosas, digamos, todo eso va sumando. Y cuando hablo de malgasto, hablo también, bueno, hay que decirlo, de corrupción, ¿no es cierto? O sea, la corrupción muchas veces es dilapidar recursos que podrían ser bien usados, digamos, en beneficio de los más vulnerables, y eso a veces no se cumple.
Pero viene un enorme desafío, que es para la próxima administración, que no es solo hacer la auditoría, como han señalado ellos, respecto a programas que probablemente no están generando el resultado que se necesita, sino que es probablemente trabajar con la focalización. Lo que recomienda el panel de expertos, que recomendó el panel de expertos, llevarlo a cabo profundizando esta medida y viendo qué es lo que se va a hacer para reincorporar y dejar el trabajo informal, la informalidad. Yo creo que ese ahora, uno de los grandes problemas en Perú es la informalidad. Sí.
Ahora, en Chile, digamos que se contuvo la informalidad. La informalidad empezó a crecer 24, 25, sí. 26, 27, 28, superó el 28 y algo por ciento, y ahora está en 27. Y como que se instaló en 27. Para algunos puede ser alta, ese 27% es alto. Ah, claro, depende con quién uno se compara. Se compara, como insisto, con México, es la mitad. En México está por sobre el 50%, pero es un tema que hay que usar. ¿Sabes por qué? Además, porque la informalidad muchas veces está ligada a ciertos circuitos delincuenciales.
Sí.
Contrabando.
O sea, la informalidad casi está muy, claro, muy, muy cercana a. Porque son delincuentes, o sea. El señor que contrabandea cosas desde el exterior es un delincuente, pues si no paga impuestos, lo hace todo en negro, dando la vuelta.
Ya, pero. Ya, buen punto lo de la CACEN.
Buen punto la focalización. Creo que lo que sí habría que trabajar intensamente es ver cómo la ministra Toro decía hoy día en la radio, ahora hace un rato atrás. Decía, bueno, es que la focalización ha sido importante porque, por ejemplo, adultos mayores hoy día tienen algo más de dinero. Yo sé que puede ser sonar un error, horror cuando se tienen que pagar medicamentos, pero si uno lo mira en línea de tiempo, hoy día van a tener más recursos en el bolsillo un jubilado, efectivamente, que no, tal vez no va a tener que trabajar de conserje, no va a tener que salir a trabajar, o si lo hace, pero mira, va a poder complementar de mejor forma.
Tema de medicamentos, porque algo que estamos reporteando.
Es brutal esto.
Tema de medicamentos. Hay medicamentos garantizados en el sistema público, hay personas que están llegando a sus hospitales de referencia y le dicen que no hay stock. Se ha repetido esta queja de numerosos auditores en la región de la Araucanía, por ejemplo. Entonces, claro, ¿qué te queda? ¿Es un medicamento urgente? Tenés que ir a comprarlo privadamente, medicamentos de 200, 300 mil pesos. Ojo con ese tema. Hice un ejemplo preciso de lo que ocurre cuando empiezan a estar los descalces, digamos, entre lo que se pretende gastar y los ingresos. Entonces, yo insisto, por eso, ¿qué se le pide a un Estado finalmente? Eficiencia.
Claro.
En todo ámbito, eficiencia para combatir el delito, sí, pero también eficiencia para gastar, eficiencia también para recaudar y para hacer calzar las cuentas. Todo junto. Empieza a fallar una de esas patas y se descuadra todo. Fíjate que probablemente uno, más allá de las críticas que puede haber, digamos, a lo que fueron los gobiernos de la Concertación, ¿no es cierto? Y hay críticas válidas, ¿no? Respecto a cuánto se pudo haber hecho más, ya, al fin de discusiones. Pero el reconocer en qué estado se estaba en materia socioeconómica y ver cuánto se podía ir avanzando en relación a lo que se iba teniendo, yo creo que fue muy importante. Se generaron expectativas, sí, pero en general las expectativas se fueron cumpliendo hasta cierto momento, de todas maneras. Y eso fue porque hubo, yo creo que una, más allá de todos los escándalos que hubo, si el Mapocate existió y todo aquello, y el desmalezado de la refinería de Concón, o sea, no nos olvidemos, ¿no es cierto? El caso Dijer, ya lo existe en la Dijer, ya, sí, pero yo creo que lo importante. Y la corrupción siempre va a existir, siempre va a haber gente corrupta, y lo importante es cómo se reacciona ante ello, es tener el celo para efectivamente garantizar que lo que se obtiene por parte del Estado se gaste en quienes de verdad lo necesitan. Por eso resultó tan odioso en esta administración el tema de las fundaciones y los convenios. Fue eso. Dinero que se obtenía por parte de algunas fundaciones para ir en beneficio de los más pobres y que terminaba no, y usándose, en echándose al bolsillo.
Y solo para terminar, la desilusión también de cómo se utilizaron los recursos de los gobiernos regionales, porque quienes creemos en desarrollo de las regiones, ver después lo que pasó, claro, genera que ahí hay un vacío que todavía no se ha hablado y que seguramente se tiene que solucionar.
Análisis sin compromisos. Opinión independiente. Sí importa, porque la cultura, el arte y el teatro sí importan y son fundamentales para la vida de las personas. Este verano regresa el Festival Internacional Teatro a Mil, con más de 90 espectáculos de sala y calle que no te puedes perder. Del 3 al 25 de enero, revisa toda la programación en teatroamil.cl. Invita Radio Bio Bio. Presenta Fundación Teatro a Mil y Escondida BHP.
En la segunda ciudad más antigua del país está la Universidad de La Serena. Somos la única universidad estatal de la región de Coquimbo. Formamos personas con pensamiento crítico, conciencia social y compromiso ético. Somos una comunidad con más de 7.500 estudiantes y 5 campus que están al servicio del territorio. Universidad de La Serena. La excelencia es nuestro norte.
Es hora de dar el paso al siguiente nivel. Prepara tu empresa con la Internet del futuro. No corras el riesgo de estancarte en el pasado. Soy Soledad Oneto y te propongo convertir tu empresa en una hiperempresa con mundo y su fibra dedicada, capaz de gestionar grandes volúmenes de datos con mayor rapidez y estabilidad. Mundo Empresas, la fibra que te hace crecer. Contrata en tumundo.cl/empresas o llamando al 600-9100-200.
¿Sabes cómo influyen los mamíferos marinos en la red alimentaria del Estrecho de Magallanes? El Centro Bahía Lomas de la Universidad Santo Tomás, con presencia en Tierra del Fuego, Punta Arenas, Concepción, Osorno y Puerto Montt, lideró el primer estudio en Chile que construye un modelo ecológico trófico para comprender el rol de ballenas, delfines y lobos marinos en este ecosistema único. Este estudio ha revelado cómo los mamíferos marinos influyen en la estructura y funcionamiento del Estrecho de Magallanes. Universidad Santo Tomás cuenta con 9 centros de investigación e innovación para contribuir al desarrollo sostenible de Chile y resolver problemáticas globales, nacionales y regionales. Universidad Santo Tomás, la red transformadora de Chile.
Atención empresarios, directores, gerentes. Si tu empresa factura más de 80 millones al mes, podría ser penalmente responsable por más de 260 delitos bajo la nueva ley de delitos económicos. No arriesgues tu negocio. En C-360 te ofrecemos una solución integral. Modelo de prevención a tu medida, oficial de cumplimiento externo, capacitaciones y plataforma de reporte ético. Visita C-360.cl.
Oye, ¿y tú no tienes GeoVictoria?
No, ya tenemos un sistema de asistencia.
Pero si GeoVictoria ve mucho más que eso. Con GeoVictoria puedes optimizar tus turnos, puedes controlar el acceso a las oficinas, hasta las visitas, puedes gestionar los tickets de almuerzo, puedes calcular el saldo de vacaciones o incluso gestionar las ausencias con IA.
Buena, le voy a decir a mi jefe.
GeoVictoria, yo te ayudo.
Global Business Administration. En la Universidad del Desarrollo, una carrera bilingüe creada para formar líderes visionarios capaces de impulsar organizaciones en un entorno global. La única en Chile, donde en tu quinto año podrás cursar un máster en el extranjero en alguna de nuestras universidades en convenio. Con profesores expertos y una red global de oportunidades, te preparamos para construir una trayectoria con impacto internacional. Global Business Administration. En la Universidad del Desarrollo, universidad acreditada en nivel de excelencia.
Papá, este fin de semana nos podríamos ir a la playa.
Voy a darle una vueltita.
Oye, Ramón, ¿vas a casar a los primos?
Voy a darle una vuelta y te aviso.
¿Almorzamos?
No, gracias, voy a darle una vueltita. Voy a darle una vueltita.
Oye, ¿y si cambiamos el auto?
Mira, voy a darle una vueltita.
¡No le des más vueltas!
El auto nuevo que buscas está en Movicenter. Más de 50 marcas y más de 500 modelos disponibles para ti. Para más información, ingresa a movicenter.cl. Movicenter, la ciudad del automóvil.
Más 5699-207888.
Hola, les informo que hay en este momento harto viento y como ráfagas en la zona oriente, en la calle La Viña, aquí en el sector de Las Condes, en la parte más arriba. Les mandé una foto donde están árboles que se han ido cayendo las ramas y un árbol que está desganchado con las ramas en la calle y está bloqueando la mitad del camino. Hay harta hoja en el suelo y está empezando a chispear en este sector, así que se ve como que viene agüita. Y además hay harto viento y hartas ramas y hojas cayendo desde los árboles. Es la calle Camino a la Viña, esto en el sector de San Damián aproximadamente.
Hola, Bio Bio, voy por la ruta 5 desde Lo Espejo hacia el centro y un par de kilómetros antes de la pasarela Salesianos hay un fuego en el bandejón que separa la ruta que va al norte de la ruta que va al sur, para que puedan ir a atenderlo. Gracias, Bio Bio, la radio.
Buenas tardes, Radio Bio Bio. De acá en Santiago Centro, la calle Monjita Catedral, la continuación de San Antonio al Poniente, se encuentra cerrada todo el sector de Plaza de Armas.
Solo nos interesa informarte.
Radiograma.
Ivaldo, hay una interrupción también de nuestra señal de Bio Bio TV porque no voy a decir Chile, ¿eh? Por respeto a las regiones que sí están acostumbradas, Santiago es, diría alguien popularmente, de cartón. Un poco de viento, explotan los transformadores, se empiezan a caer los árboles arriba, el tendido eléctrico, o sea, un chiste.
Unos cables empiezan a chisporrotear. Hace dos meses que hay aviso, digamos, a Chilextra que eso ocurre, pero no ha pasado nada. Y de hecho esto ha ocurrido, por ejemplo, que hasta ahora hay clientes sin suministro eléctrico. Por ejemplo, en Valparaíso 11.467, pero en la región metropolitana hasta ahora hay 15.194 clientes sin energía eléctrica. La mayoría de ellos en Cochuraba, 8.400 clientes sin energía eléctrica. En Las Condes, 2.780 clientes sin energía eléctrica. Y esto es justamente por la ventolera que ha provocado algunos problemas.
Solo un comentario respecto, esto es una opinión personal. Enel es impresionante, tú dijiste Chilextra, hoy día se llama Enel. Enel es impresionante, un desdén con los clientes que es brutal. Porque uno puede entender que ahora en este momento no contesten y no respondan. Uno lo puede entender porque hay una saturación de líneas, porque probablemente son muchos vecinos llamando. Pero esta compañía, estos señores, cuando se les ha preguntado, se les pide información, se les dice a estos señores de Enel que hay un problema, por ejemplo, en una calle con un poste que hace mucho rato que viene con problemas y no hacen absolutamente nada, es para multarlos, pero lamentablemente las multas terminan siendo un cariño al oso porque no pasa nada. Estos señores se siguen comportando de la misma forma. Esta es una opinión personal de algo que uno ha vivido, que uno lo ha visto, que ha llamado como cualquier cliente y no responde.
Estar informado
es un derecho irrenunciable.
Radiograma.
Un incendio consumido dos cabañas. Esto es en Iloca. La información la tiene Luis Cabello.
Información policial del momento, efectivamente, que proviene del sector conocido como La Pesca. Esto corresponde al acceso al popular balneario de Iloca. En ese lugar, por causa que son materia de investigación, dos cabañas de veraneo ardieron completamente en llamas hace poco momento, resultando con pérdidas totales, según ha informado el comandante del Cuerpo de Bomberos de Licantén, Francisco Calquín, quien además relató a la radio que no existirían personas lesionada ni tampoco voluntario afectado por quemaduras o algún otro tipo de incidentes. Señalar que al lugar de la emergencia tuvieron que concurrir rápidamente bomberos de Iloca, de la zona de Licantén y con el apoyo incluso de la comuna de Curepto de la provincia de Talca. Al momento se están investigando las causas que ocasionaron este incendio que, repito, ha consumido dos cabañas de veraneo en el sector de La Pesca, comuna de Licantén. Aquí en la provincia de Curicó, Bio Bio, la radio.
Radiograma en todo el país. 6:38 PM.
Ya, vamos a la política porque en el marco de su presentación en Icare, el presidente electo José Antonio Kast reendureció su postura frente al gobierno saliente de Gabriel Boric, acusándolos de gestionar con improvisación, de renunciar a gobernar con realismo y de impulsar normas a última hora.
En el Ejecutivo dijeron que acá se le cayó el traje de estadista y cuestionaron que retornara al tono de la campaña electoral.
En paralelo y de cara a la conformación de su gabinete, el presidente electo fijó el próximo 20 de enero como la fecha para anunciar a sus ministros y ministras, anticipando que no usará la motosierra. Bárbara Paillal nos va a contar más. Hola, Bárbara.
¿Cómo están? Muy buenas tardes. El foro Prioridades para Chile, organizado por Icare, marcó un punto de inflexión en el tono del presidente electo José Antonio Kast. Ante un auditorio con presencia de representantes del gran empresariado, parlamentarios y el expresidente Eduardo Frei Ruiz-Tagle, endureció su postura y lanzó duras críticas a la actual administración de Gabriel Boric, marcando así una clara diferencia respecto de la línea que había mantenido José Antonio Kast hasta ahora en sus intervenciones públicas. Y es que mientras en sus discursos previos desde su elección había optado por evitar la confrontación, priorizando una relación institucional con el gobierno saliente, esta vez Kast decidió ir al choque y volvió a evidenciar una postura crítica. En ese contexto, señaló que a partir de hoy se cierra una etapa que calificó como de improvisación, marcada por la incertidumbre, la falta de realismo en la conducción del país y la aprobación o el impulsar, dijo, normas a última hora. Esto en referencia a iniciativas como el financiamiento para la educación superior, la sala cuna y también el reajuste al sector público. También tuvo espacio para responder a Boric por su crítica contra líderes serviles a Donald Trump en el marco de la situación en Venezuela, afirmando que hay tweets que envejecen mal tras el reciente llamado entre Donald Trump y Gustavo Petro, presidente de Colombia. A partir de esas críticas, el presidente electo advirtió además que la actual administración dejará como herencia una situación fiscal compleja, anticipando así uno de los principales desafíos que enfrentará una vez asuma la presidencia.
Van a entregar un gobierno con una situación fiscal muy difícil. Y vemos como en estos días incluso tratan de tramitar a última hora temas que no lograron hacer durante 4 años.
El tono crítico fue reprochado por La Moneda, que había observado hasta el minuto con buenos ojos la prudencia del republicano en el marco de las coordinaciones también para el traspaso de mando. Quien salió a responder fue la vocera de gobierno, Camila Vallejo, quien dijo que improvisar es promover un recorte de 6.000 millones de dólares y no transparentar o no saber el cómo hacerlo. Para gobernar se requiere sentido de realidad, de diálogo, de responsabilidad y también de humildad, fueron las palabras de la vocera de gobierno. En tanto, el ministro del Interior, Álvaro Elizalde, criticó que Kast abandone el tono de estadista y que vuelva, por tanto, a su relato de la campaña electoral.
José Antonio Kast elevó poco el traje de estadista. Cuando se tiene una real vocación de estadista, esta tiene que ser una actitud permanente y no la descalificación infundada propia de lo que escuchamos en la campaña y que creíamos que había sido dejado atrás.
Sí, pero en el marco de este discurso que entregó en Icare, el líder republicano también dedicó un espacio a referirse a la conformación de su futuro gabinete. En ese contexto fueron varios los guiños que dejó caer hacia sus colaboradores, destacando sus labores, su desempeño y señalando que entre los presentes habían varias personas que lo ayudarán hacia el futuro. Kast llegó, de hecho, acompañado de su asesor económico, Jorge Quirós, quien asoma como una de las cartas que podría liderar el Ministerio de Hacienda. También otras figuras que podrían integrarse a su administración, como Mara Cedini, Claudio Alvarado, el senador de Renovación Nacional, José García Ruminot, y también Martín Arrau. Sin embargo, evitó confirmar nombres para su gabinete, argumentando que hacerlo abre espacio a la especulación de la prensa. Acto seguido, precisó que será el próximo 20 de enero cuando dará a conocer oficialmente quiénes integrarán su equipo, así como también si su gobierno avanzará o no en los biministerios o los triministerios. Junto con ello, descartó el uso de la denominada motosierra, símbolo de recorte fiscal, recordemos, en la Argentina de Javier Milei. Al interior del equipo de Kast, hoy primó el hermetismo. Mara Cedini, vocera de la oficina del presidente electo, llamó a tener paciencia, señalando que se trata de definiciones que el presidente electo mantendrá reservadas hasta último minuto, mientras que Claudio Alvarado, su coordinador político y quien se perfila para asumir el Ministerio del Interior, se limitó a afirmar que por ahora no hay nada más que confirmar.
No nos adelantemos, insistir, pero es un equipo muy bueno, muy potente, que va a estar acompañando al presidente desde las distintas áreas.
La confirmación la va a dar el presidente y él dio una fecha, así que en ese sentido no hay nada nuevo hoy día.
Pese a las dudas expresadas o esta incertidumbre que evidenció hoy José Antonio Kast respecto si avanzará o no en biministerios o triministerios al interior de su sector, todavía existen voces que miran con buenos ojos esta medida. Uno de ellos fue el senador de Renovación Nacional, José García Ruminot, quien puso como ejemplo el funcionamiento del Ministerio del Interior.
Pero creo que eso nos permitiría, por ejemplo, reforzar el Ministerio del Interior.
de algunas funciones que están con todos los otros ministerios las pudieran llevar adelante el Ministerio del Interior.
Sí, entonces este foro de ICARE no solo evidenció un cambio en el tono del presidente electo frente al gobierno, sino que también dejó en claro que su administración estará marcada por definiciones claves tanto en lo político como en lo económico. Néstor Nivaldo.
A ver, vienen definiciones de que va a haber tensión. Está recordando el traspaso de Sebastián Piñera a Gabriel Boric. También recuerden, bueno, fue una campaña que se hizo de mucha tensión entre Gabriel Boric y Sebastián Piñera, pero también en el proceso de traslado donde se iniciaba el gobierno del presidente Boric, hubo tensiones con los equipos de Sebastián Piñera. Esta no debería ser la excepción. Deberíamos llegar al 11 de marzo con algo de tensión, aun cuando el traspaso se ha comprometido a realizarse en la forma y el modelo que obviamente las autoridades chilenas siempre lo han hecho, que es entregando toda la información, no dejando computadores en blanco ni ocultando información.
Si lo más probable es que el traspaso se haga con sin mayor problema. El punto es que aquí, bueno, hay una posición que tiene que encontrar un tono y lo va a encontrar rápido. O habrá oposiciones que encontrarán su tono.
Y porque yo también creo que el presidente electo Kast también está marcando una posición para llegar al 11 de marzo de lo que ellos van a hacer, que busca ser diametralmente distinto a Gabriel Boric, y para eso se lo va a enrostrar durante estas próximas semanas. Porque lo que hizo hoy día Bárbara fue eso, ¿no? Fue enrostrar a la administración del presidente Boric lo que no han hecho a juicio de José Antonio Kast, que administrar.
Y precisamente fue un endurecimiento en el tono que no había evidenciado hasta el minuto luego de resultar electo. Lo que se entendía hasta ahora es que se buscaba establecer un relato que no tensionara el clima político, precisamente porque durante su administración va a ser muy necesario el buscar acuerdos, el buscar consensos. Algunos dentro del sector de la derecha, dentro de los partidos políticos, estaban muy de acuerdo con esta postura de José Antonio Kast, precisamente porque se busca hacer guiños y se busca llegar a ese sector de centro izquierda, digamos, el socialismo democrático, la democracia cristiana, que estarían más, dispuestos a acordar, a llegar a consensos con la derecha, si se mantiene un tono de cordialidad, digamos, también de buscar las prioridades ciudadanas y no este clima político más tensionado donde prima la disputa política, ¿no?
Gracias, Bárbara.
Gracias, Bárbara.
Muy buenas tardes.
Y Daniel Jadue volvió a arremeter contra el gobierno. Esta vez acusó al presidente de la República, Gabriel Boric, de subordinarse a Donald Trump y a Estados Unidos.
Desde el Partido Comunista desdramatizaron estos dichos y llamaron a enfocarse en el problema de fondo respecto de la intervención militar estadounidense en Venezuela.
En paralelo, y en la antesala del cambio de mando, el bloque oficialista comenzó a listar su rol como oposición, poniendo bajo la lupa los nombres que suenan para el gabinete de José Antonio Kast y adelantando una ofensiva fiscalizadora. Los detalles los tiene Aline Desormo.
En menos de 24 horas, Daniel Jadue volvió a arremeter contra el gobierno y esta vez apuntó directamente al presidente Gabriel Boric. Desde su canal de YouTube, el exalcalde de Recoleta cuestionó la reacción del Ejecutivo frente a la operación militar de Estados Unidos en Venezuela y acusó al mandatario de alinearse con Donald Trump. Los cuestionamientos se sumaron a las críticas que ya había dirigido contra la vocera Camila Vallejo, a quien acusó de desconexión con la realidad del país. Desde el propio Partido Comunista, sin embargo, salieron a desdramatizar los dichos de Jadue. El diputado Luis Cuello sostuvo que el foco debe estar en el fondo del debate y defendió la postura del presidente, destacando la condena del uso ilegítimo de la fuerza por parte de Estados Unidos y la defensa de la soberanía sobre recursos estratégicos como el cobre y el litio, una línea que dijo también planteó la ministra Vallejo. En la misma línea, la diputada Natalie Castillo afirmó que las críticas apuntan al relato del gobierno y no a la vocera, descartando una polémica mayor al interior del partido.
Ustedes tenemos libertad de expresión y de opinión.
Las críticas me da la impresión que son hacia el gobierno, hacia la forma en cómo se ha ido pavimentando un relato, un discurso que es disonante con la posición política del partido.
Un tono confrontacional que se cruza con el nuevo escenario político tras el triunfo de José Antonio Kast. Con el oficialismo pasando a la oposición, los partidos ya comenzaron a delinear su estrategia y a mirar con atención los posibles nombres del futuro gabinete. Jorge Quirós, Martín Arrau, Iván Poduje y Johannes Kaiser aparecen bajo la lupa. Desde la Democracia Cristiana, el senador Iván Flores adelantó un rol opositor fiscalizador y manifestó reparos ante eventuales nombramientos ligados a estilos confrontacionales o cuestionamientos éticos.
No hay ninguna posibilidad que el nuevo equipo de ministros sea gente que no tenga experiencia. A mí me preocupa que Poduje sea ministro de Vivienda, por ejemplo. Me preocupa que hayan otras personas que hoy día aparecen como partícipes de algunas colusiones.
Una mirada distinta expresó el diputado del PPD, Jaime Araya, quien llamó a evitar una oposición obstruccionista y a fiscalizar en base a hechos una vez que el nuevo gabinete se instale.
Uno no puede actuar desde el prejuicio y lo que hay que hacer es esperar que se nombren los ministros, que se instalen, que desarrollen su labor y a partir de los hechos concretos hacerse cargo de la forma en que se va a ejercer el rol opositor.
En este contexto, el oficialismo también resolvió aplazar el cónclave que buscaba ordenar su hoja de ruta como futura oposición en medio del debate interno sobre el tono que marcará esta nueva etapa.
Noticias con independencia. Radiograma.
Esto de la región metropolitana y ramas que han caído en Diagonal Oriente con
Pedro de Valdivia.
Ahí está.
Sí.
Un árbol se ha desganchado. Son desganches de estos.
No, pero te digo que uno, eso no es una ramita.
No.
Estamos hablando de...
Son ganchos, claro, sí. Son ramas. No,
mira el tamaño de... Le cae arriba de una persona la mata, sí. O si cae arriba de un auto, los daños son... No es una ramita. Estamos hablando de un gancho grande de árbol que cayó sobre la calzada. Y son los vecinos, ¿ah?
Los que lo están sacando. Están sacando ahí los ramos.
Sí, los vecinos. Eso en... esto era en Comuna de Providencia, el límite de Providencia y Ñuñoa. Nos dicen gran congestión en Las Palmas, Viña del Mar, en dirección hacia Concón, antes de llegar al túnel Los Gemelos. Tomar dirección por Agua Santa, recomiendan otro de los auditores. Y nos cuentan también, bueno, del fuerte viento que en camino a la Viña, antes de llegar a San Damián, está el tránsito está lento, producto justamente de otros... Ahí han sido patillas de árboles que han caído también sobre las pistas de circulación producto del viento.
Mira, vamos a ampliar una información que está publicada en nuestra página web www.biobiochile.cl. Autoridades bolivianas confirmaron el hallazgo de dos cadáveres de ciudadanos chilenos que habrían sido golpeados, torturados y posteriormente asesinados en Bolivia. Esto ocurrió en la localidad de Chayapata, departamento de Oruro, en una zona conocida además por ser un lugar de contrabando. ¿Ah? Esto ocurrió, se ha dado la información hace poco, pero tú, Néstor, tienes más antecedentes.
Sí, hay varios antecedentes que hemos ido recabando. Fíjese que efectivamente se dio a conocer esto, que son dos chilenos que murieron, los encontraron esposados.
Quemados
y esposados. Y con
esposas, claro.
Entonces, obviamente se asume de inmediato que aquí hubo participación de terceros, pero además lo que se ha podido establecer las torturas. Y uno se pregunta, bueno, si estaban quemados el auto, estábamos recién, si me pueden poner la fotografía para describir a los auditores de la radio del auto quemado, un auto chico. El asunto es que hay un tercer chileno y que por eso se logra establecer que los otros dos también son chilenos, que logró, herido y todo, salir del lugar. Se arrastró y logró sobrevivir a este ataque. Ese chileno fue o llegó hasta un recinto asistencial y por eso se ha establecido, en definitiva, de que él es de nacionalidad chilena y que los compañeros, los dos muertos, también son connacionales. Habló el fiscal del departamento de Oruro, él se llama Aldo Morales, quien explica los datos que tienen por ahora la Fiscalía Boliviana respecto a este hecho.
De dos cadáveres en proximidad de la localidad de Chayapata, presuntamente serían extranjeros de nacionalidad chilena, los cuales habrían sido golpeados, torturados y posteriormente asesinados. Se presume un ajuste de cuentas, tenemos un vehículo también que ha sido incendiado.
Ajuste de cuentas en el formato de, obviamente, narcotráfico, con extrema violencia. Y fíjese que, según las autoridades bolivianas, A bordo de este auto se habrían visualizado, se habrían visto, esto es las últimas informaciones que ellos han levantado, Nivaldo Auditores, a cuatro personas. Tenemos dos muertos quemados, torturados y quemados. Tenemos uno que, torturado, no lograron quemarlo, logró arrancar del sitio del suceso. Y habría un cuarto que está siendo buscado, una cuarta persona que se habría visto, o sea, que eran cuatro, que andaban dando vuelta ahí en ese,
esto,
ese vehículo.
Esto ocurre en una localidad pequeña, la localidad se llama Chayapata, en un lugar conocido como México Chico, Oruro. Esto es al oeste de Sucre, al oeste de Sucre, un lugar conocido por ser lugar donde hay mucho
contrabando y tráfico, no solo de, también son cigarrillos, licores que vienen de la triple frontera, que vienen pasando hacia Chile, y que es de todo, hasta cartera también se trafica.
Información precisa y plural. Radiograma.
Faltan 5 minutos para las 7 de la tarde.
A ver, atención, porque hay contingencias que están en desarrollo y una de ellas tiene que ver con el tiempo, con el clima, básicamente. Y nos están reportando Auditores que hay en algunos tramos de la Ruta 5 lluvia fuerte. Ojo, manejar con precaución, como no ha llovido, recuerde que los gases de los vehículos, restos de combustible van quedando sobre las pistas de circulación, y cuando llueve esto se vuelve un verdadero jabón, que es lo que podría ocurrir ahora. Así que moderar la velocidad e ir muy atento a las condiciones del tránsito. Y lo que nos dicen Auditores que a la altura de Rengo no solo está la lluvia, no, también hay tormenta eléctrica con rayos incluidos, nos dicen los Auditores. Gracias. En nuestro WhatsApp es +569 9200 7888.
Economistas ya anticipan que este año 2026 será un año optimista en términos económicos y también de muchas oportunidades. El IPC de septiembre sorprendió al caer un 0,2%, llevando la inflación anual al 3,5%, que es su nivel más bajo desde el año 2020.
En paralelo, el otro foco sigue siendo el crecimiento. En Icare, quien a todas luces será el próximo ministro de Hacienda, Jorge Quirós, delineó una hoja de ruta centrada en la desregulación y en agilizar la inversión. ¿Cómo? Eliminando permisos, dijo. Vanessa Gajardo ya está con nosotros y tiene más detalles. Hola, Vanessa.
¿Cómo están? Muy buenas tardes. Así es, tal como ustedes lo anuncian, parece ser que 2026 parte con buenas noticias, al menos en el ámbito económico. Y si podemos graficarlo, ¿cierto? De alguna forma podemos decir que Chile hoy se está comportando como un globo porque entra en un proceso de desinflación que se prevé hacia adelante, que va a acompañar todo el transcurso de este nuevo año. Aunque diciembre es un mes que se caracteriza principalmente por un IPC que suele ser bajo, la cifra que publicó esta mañana el Instituto Nacional de Estadísticas sorprendió de todas formas al mercado porque se anotó en la parte más baja de las expectativas que se tenían y registró una contracción de un 0,2% en el último mes del año 2025. Con este último dato entonces de inflación, podemos decir que el panorama completo del 2025, la inflación anual llegó a un 3,5%, su nivel más bajo desde el año 2020. En tanto, y esto también es importante mencionarlo porque son componentes que está mirando de cerca el Banco Central para el manejo de su política monetaria, el IPC sin volátiles y el IPC sin alimentos y energía también cayó. Un 0,1 y un 0,4% respectivamente. Pero hablando ya de la cifra en términos anuales, este 3,5% se alinea, va de la mano con lo que ha dicho el órgano liderado por Rosana Costa respecto de que tenemos una convergencia más adelantada del panorama inflacionario, cuya meta, recordemos, es del 3%, y que de acuerdo al último informe de política monetaria del Central, esta se debiese alcanzar en la primera... No es la primera mitad, de hecho en el primer trimestre de este 2026. Aunque sí, el ministro de Hacienda, Nicolás Grau, fue mucho más optimista en cuanto a estos plazos.
Los analistas incluso esperan que esto sea durante el mes de enero. Para el año 2026, el mercado está esperando una inflación promedio incluso bajo el 3%, que es nuestra meta. Todo esto son buenas noticias para la familia y trabajadores de Chile, que ven como ya llevamos 33 meses con los salarios reales al alza.
Bueno, y para ahondar en el dato mensual, en este IPC de diciembre, entre las bajas mensuales destacó la categoría de vestuario y calzado, y también, esto siempre es muy positivo, alimentos y bebidas no alcohólicas, que ya lo mencionamos, cayó un 0,4%. En contraste, la principal alza del mes de diciembre vino de la división de restaurantes y alojamientos. La economista jefa de Fintual, Priscila Robledo, destacó la inflación sin volátiles, que es la que mira principalmente el Banco Central, que tuvo uno de sus registros más bajos para un mes de diciembre en el último tiempo. De ahí proyectó que en los próximos meses, en el transcurso de 2026, esta baja en la inflación se seguirá extendiendo marcadamente, dice ella, porque el ajuste de las cuentas eléctricas ya acompañó 2025 y en 2026 empezamos a despedirnos ya de estas alzas. De la mano plantea de una política monetaria que va a ser mucho menos restrictiva.
Creemos que hay espacio para otro recorte en las tasas de interés, lo cual llevaría al estimado de tasa neutral, que es de 4,25%. Y en particular esperamos que esta baja se materialice en la reunión de marzo.
A propósito de la bonanza en el precio del cobre, la gran noticia económica, al menos de esta semana, que se mantendría, proyectan ya los analistas, en el mediano plazo.